Una cosa que vimos que es impresionante es la cantidad de pasta que hay metida en que la pizza te llegue a tiempo y cuesta 20 euros la pizza, y la poquísima tecnología que había invertida en que un palé llega a tiempo y un palé a lo mejor tiene un valor de 500.000. El equipo fundador era la hostia. Muchísimo mejor que yo en absolutamente todo. Pagábamos una mierda. O sea, yo ahora lo veo y digo, joder, qué vergüenza. Pero en ese momento ya, no teníamos dinero.
No hubiera existido la Nevada Roja si no hubierais hecho Scrappy Total, seguramente.
Probablemente. Entonces dije, esto no me vuelve a pasar. Voy a crear un equipo de puta madre. Ya. Yo vendí la nevera. Tenía 29 años, estaba sentado en mi casa sin hacer nada y tenía la sensación de que el mundo estaba aprendiendo y haciendo cosas a toda hostia y yo estaba sin hacer nada.
¿Cuánto dinero has levantado hasta aquí?
64 millones.
¿Perdona? O sea, la SID sería 1 millón,
SID
medio.
Sería… No, la SID 2, la serie 8…
¿Dos la SID?
Hay muchísimo paternalismo en las empresas. No les voy a decir, pues que no va a entender que nosotros perdemos dinero. Pues si no lo entiende, tío, lo tendrá que aprender, no pasa nada.
O quizás no debería estar en esta empresa si no entiende esto.
Eso porque…
Bienvenidos a otro episodio de ITNIC. Esta semana entrevistamos a Íñigo Juantegui, fundador y CEO de OnTrack. Íñigo nos va a contar toda la trayectoria de los 8 años de OnTrack, una compañía que nació muy fuerte, con 5 cofundadores, un equipo Dream Team.
Eran apoyos.
Todos founders.
Sí, sí.
Y luego seguisteis contratando gente muy top.
El equipo fundador era la hostia.
También levantó capital de una manera muy agresiva, llegando a financiarse con
64 millones.
OnTrack, después de esta espectacular aceleración, sufrió un pequeño parón, tuvo un par de crisis y ha acabado estabilizándose en unos 10 millones de volumen total de transacciones. Y el equipo restante decide refundar OnTrack con un nuevo producto. En lugar de un marketplace de transporte, ahora se dedican a vender el software que tenían para su back office a otras empresas de transporte. OnTrack no es la primera startup de Íñigo. Antes cofundó La Nevera Roja con José del Barrio, que nos contó la historia de La Nevera Roja hace un par de episodios en el podcast de Íñigo. Íñigo nos habla de lo importante que es la resiliencia. Lleva 8 años, varios pivots y casi una refundación de la compañía. Después de pelear muy duro, Íñigo tiene aprendizajes de vida, de ritmo y de rentabilidad que compartirá con todos nosotros. Esperamos que disfrutéis esta historia. Llevamos tiempo detrás de OnTrack y la verdad es que es una de las startups que ha acumulado más talento de toda España. Antes de ir a Íñigo, por eso quiero dar gracias a Decathlon, que nos patrocina este episodio, y sobre todo, gracias a todos vosotros y vosotras, que nos veis cada semana, nos dais feedback en los comentarios y si podéis, compartís con vuestros amigos. Muchas gracias. Ahora sí, os dejo con Íñigo.
Bienvenido a las historias de Startups de ITNIC.
Bienvenidos una semana más al podcast de ITNIC. Hoy estamos con Íñigo Juantegui. ¿Qué tal, Íñigo?
Hola, ¿qué tal?
Bienvenido. Íñigo es fundador y CEO de OnTrack.
Sí.
Una de las grandes startups que han nacido en España en los últimos años, ¿no? Hace 7 años, y que habéis vivido mucho. Aunque solo sean 7 años, habéis vivido mucho. Cuéntanos, Íñigo, ¿qué es OnTrack?
OnTrack ha cambiado mucho últimamente.
¿Qué es hoy?
Empezó siendo un marketplace, ahora tenemos 2 negocios, y uno es el marketplace original y ahora un SaaS también. Para grandes empresas de logística. Y lo que hacemos es desarrollar tecnología para ellos.
Vale, o sea, ¿mantenéis el marketplace?
Mantenemos el marketplace, sí.
¿Pero estáis apostando más por el software as a service?
Son apuestas distintas. El marketplace es una empresa rentable. La expectativa de crecimiento es 10-12% anual. Entonces, no es... Vamos a decir que no juega dentro de la liga del Venture Capital ya. Ya no es lo que se espera, ¿no? Pero vamos, yo estoy encantado con ese negocio porque es rentable y funciona y los clientes están contentos. Y hace un año empezamos a apostar, a probar, ¿no? A ver si el SaaS podía tener sentido, y todo apunta a que sí.
Vale.
Es pronto, pero sí.
Vale, explícanos este marketplace. ¿Qué es? ¿Quién hay en el marketplace? ¿Para qué sirve?
El marketplace lo que pretendía era optimizar el transporte de última milla de palés.
Vale.
O sea, lo que es el B2B. No hacemos ningún tipo de envío a cliente final, pero entre una fábrica y almacén, o entre distintos almacenes o de almacén a tienda, hay muchísimas ineficiencias. Y entonces, Samu y yo, que venimos de haber montado algo parecido en el sector de la comida a domicilio, intentamos aplicar la misma lógica al transporte de mercancías. O sea, al final, una cosa que vimos que es impresionante es la cantidad de pasta que hay metida en que la pizza te llegue a tiempo y cuesta 20 euros la pizza, y la poquísima tecnología que había invertida en que un palé llega a tiempo y un palé a lo mejor tiene un valor de 500.000. Entonces, eso nos rompió los esquemas y decidimos aplicar esa tecnología, esa lógica a la entrega de paletería de última milla y optimizar lo que es las rutas y el matching entre supply y demand. O sea, pues un Coca-Cola que tiene que mandar, yo qué sé, palés con los camioneros que hay en la zona que pueden hacerlo y al mejor precio y con el menor coste posible.
¿Esos camioneros son autónomos, son flotas, son grandes compañías?
No todo, vamos, 90% son autónomos, hay algunas pequeñas flotas, vale. Pero nosotros trabajamos con autónomos, sí.
Vale. ¿Y esta gente, sin un track, cómo lo hace para recibir trabajo?
Pues, hombre, en general por teléfono. Y ¿por en teléfono? Muchos casos nos sorprendió que el
pues a lo o mejor sea, Coca-Cola tienen... llama al señor Antonio.
Bueno, Coca-Cola tiene su parte de su gente de logística o lo subcontrata a una empresa y esa empresa es la que llama al señor Antonio.
Eso es. Hay un intermediario.
Suele haber un broker o suele
que
haber.
Llama.
Eso es. Y esos son los que te organizan y a lo mejor tienen una lista de 50 autónomos y cogen el teléfono y llaman al autónomo.
O sea, tú estás desintermediando ese broker.
Efectivamente. Y añadiendo transparencia, porque nosotros le damos la visibilidad de dónde está exactamente el camión, de cuánto tarda, de cuál es el qué puntos tiene que hacer. Y luego al camionero también le damos transparencia porque le optimizamos la ruta con todas las cargas que hay a su alrededor. Ahora mismo,
porque un camionero no lleva solo el palé de Coca-Cola,
claro,
sino que lleva un montón de cargas,
esa es la gracia,
de diferentes clientes.
Eso es, que pueda haber consolidación.
¿Y eso también lo hacía con el broker?
Eso lo hacía con el broker, pero el broker no sabía exactamente dónde estaba el camión. Luego la capacidad de comunicar era uno a uno, coges el teléfono y llamas a uno. Sin embargo, nosotros a través de la app podíamos comunicarnos directamente con 200, 300 camioneros en Madrid. Y entonces optimizar el punto de recogida, cuál es el que está más cerca.
¿Y esto significa que tenéis que intermediar desde Marketplace todas las mercancías de ese camión? Porque puede pasar que Coca-Cola, por poner el ejemplo que has dicho tú,
sí,
contrate al señor Antonio vía OnTrack, pero el señor Antonio lleve otras cosas que vosotros no estáis traqueando.
Sí, es raro que eso pase.
O sea, en general
es
sí.
Muy raro.
Cuando
en general,
tenéis un camionero,
tenemos, sí,
sí. Metéis todos
pero,
sus...
Sí, eso es. Pero pedidos. Por un tema de la dinámica, o sea, es muy difícil que de casualidad al tío le enganche justo cuando está entrando... O sea, eso es complicado.
Vale.
Sin embargo, cogemos un camión que sabemos que está vacío desde por la mañana y empezamos a meterle cargas y a enrutar.
¿Y trabajan en exclusiva con vosotros los camioneros?
Algunos sí y otros no, depende.
Vale. Y por el otro lado, ¿no? Las compañías que tienen palés para enviar, ¿qué tipo de compañías son?
Pues tenemos de todo. De hecho, la mitad de nuestros clientes son empresas de transporte. Pues por poner un ejemplo de un DHL o un XPO, ¿vale?, o un lo que sea, que estos tienen un montón de cargas, no pueden asumir todas con su flota.
Que les viene de un avión y, a un centro logístico
por
grande.
Por ejemplo, o de un centro logístico al avión, o ni siquiera, o a veces incluso de cliente a cliente suyo.
Vale.
Depende ahí el... La logística vale. Es...
O sea, claramente reemplazáis ese broker.
Esa es la idea. Eso
pero
es.
Con tecnología para captar más volumen de oferta y de demanda y para tecnología para hacer el seguimiento y la optimización de rutas y de entregas.
La idea era añadir transparencia y reducir el número de kilómetros en vacío gracias al uso de tecnología. Entonces, con eso, después el camionero puede ganar más dinero porque hace más cargas.
Claro.
Tú puedes cobrarle menos por carga al cliente. Y a la vez nosotros tenemos un margen decente para nosotros, ¿no?
¿Cobráis una comisión?
Esa era, claro, nosotros cobramos una comisión.
¿Más o menos?
Depende. Históricamente ha cambiado muchísimo. Ahora, pues depende, 20, 25, algo así.
Vale, no está mal.
No está mal. También porque hacemos un tipo de carga muy concreta, ¿eh? Que son las urgencias, que suelen tener comisiones más altas.
Vale, ¿qué significa esto?
Lo que nos dimos cuenta ya al principio es que este tipo de solución donde encaja mejor es... En las necesidades puntuales urgentes. A lo que necesito hoy para hoy o necesito mañana para vale. Mañana. Si yo lo tengo programado, porque la Coca-Cola, por poner un ejemplo otra vez de Coca-Cola.
¿Son clientes o no Coca-Cola?
Se hace, no, de hecho no.
Vale.
Pero mira, DHL, que sí que es cliente, ¿no? Ellos tienen más o menos programado sus cargas a lo largo de la semana. O sea, no, ellos no viven al día, sino que tienen una programación. ¿Qué pasa? Que hay más o menos un 20% del sector es spot, es cosas que o bien no se pueden absorber con la carga que tienes o bien es una necesidad que surge vale. En último minuto. Entonces, para ese 20% del mercado es donde nosotros la herramienta es infinitamente mejor que cualquier otra cosa que haya. Y entonces vale. Ese es el mercado y es un mercado obviamente de márgenes más altos. También de mucha más complejidad operativa. Pero como usamos claro. Tecnología, somos capaces de automatizar, de hacerlo más eficiente. O sea, por eso es rentable la empresa. Pues somos cuatro gatos haciendo un montón de cargas gracias a
¿cuántas
a
la hacéis? ¿Cuáles son los números del Marketplace?
Pillas, tío. Te puedo decir que Marketplace está facturando como 10 millones al año. Pero
10 millones
cargas que serán 4.000 cargas al mes, algo así. 4.000 y pico cargas al mes.
4.000 cargas al mes son 50.000 al
sí,
año.
Algo así, sí.
Que son 2.000 euros Cuando dices 10 millones de facturación, ¿eso es bruta o es el 25%? No, es la comisión.
Es bruto, es bruto.
Es, no, no, o sea, no, no, el total no, no. del claro, coste claro, de envío.
2 millones.
De eso os llevaréis un 20-25%.
Sí, eso es, eso.
Entonces, 10 millones de facturación, unos 2 y pico de margen para vosotros, y a partir de ahí tenéis que pagar el coste de captar nuevos clientes.
Sí.
¿De dónde salen los clientes?
De, pues, captación.
¿Cómo lo hacéis? ¿Online? ¿Tenéis fuerza de ventas?
Hemos hecho de todo. Muchos clientes han venido por fuerza de ventas, pero a día de hoy casi todo es inbound.
Vale. Ahora que sois rentables,
sí.
En parte entiendo sí. que habréis dejado de invertir tanto en captar clientes y estaréis más aprovechando la cartera de clientes recurrentes que ya tenéis.
Sí, o sea, yo creo que, bueno, eso por supuesto, pero luego aparte, ya se ha dado un momento en el que creo que somos suficientemente conocidos en el sector como para empezar a potenciar el inbound, que eso nunca nos había pasado.
Vale.
O sea, hasta hace año y medio, 2 años, no hacíamos casi inbound, casi todo era outbound.
¿Inbound es SEO en vuestro caso o es pago?
No, esto es, bueno, a base de hacer artículos o a base de,
¿vale?
sí, de salir en medios y tal, pero sí, pero es un mix, vamos a decir.
Vale.
Y no, pero vamos, ahora casi todo, de hecho, casi todo lo que fomentamos es el inbound.
Vale. Luego te quiero preguntar más sobre la historia de cómo llegáis aquí, pero has hablado de un software, ¿no? Que es
sí.
lo que veis que tiene potencial y que está empezando a sonar, a que realmente hay un mercado ahí.
Sí.
¿Qué es ese software?
Pues mira, lo que nos dimos cuenta hace un año y medio fue que, habíamos construido, de hecho, había muchos clientes, sobre todo empresas de transporte, pero de todo tipo, que nos pedían usar nuestro software. O sea, les gustaba nuestro servicio, pero cuando conocían el servicio y el software decían, oye, yo quiero esto, pero lo quiero dentro de mi empresa, pues me va a hacer más eficiente o me va a mejorar.
Pero no tenían acceso a ese software. Como
no,
cliente
no, no.
de Marketplace, sabían que existía porque recibían alertas y historias.
Claro, y porque a veces les invitamos a la oficina y hacían demos,
les enseñábamos.
No tenían
el mapa con los camiones y las cargas.
Nada. O sea, ellos no veían, no sabían qué es lo que usábamos.
¿Vale?
Lo que saben es que el servicio era muy bueno, pero no sabían cómo. Y alguna vez que han venido a verlo, porque les hemos hecho, pues ahí venía a la oficina y les, ¿no? Y lo veían y tal, pues en muchos casos flipaban, ¿no? Entonces, se nos ocurrió, íbamos a probar, a ver si, porque ya veíamos que el negocio core no iba a cumplir las expectativas de un venture capital, ni mucho menos. Y tenemos muchos venture capital en el accionariado, te puedes imaginar, levantamos un huevo de pasta. Entonces, cuando eso ya vimos que no, pues era, oye, o vendemos, cerramos, o buscamos, ¿no?, otra manera de darle un impulso. Y la que se nos ocurrió, viendo un poco el mercado, es, oye, ¿por qué no les licenciamos la plataforma? Si la tenemos para nosotros. Entonces, lo que hemos creado para nosotros es un TMS, se llama Transport Management System, que son los sistemas que utilizan las empresas de transporte para organizar y operar todas sus cargas. Y eso es que nos dimos cuenta de que habíamos creado...
Con sus propios camiones.
Claro, bueno, con sus propios camiones o con autónomos, pero son, o sea, una empresa de transporte...
Controlado
que tiene,
por ellos, gestionado
claro,
por
es,
ellos.
Es que tiene 200, o sea, 1000 camiones y trabaja para un montón de clientes, necesita un software para que me entren las cargas, para ver el precio, para ver los costes, para asignarlo, para controlar el tráfico, que se llama, ¿no? El jefe de tráfico tiene que ver dónde están los camiones, si hay alguna incidencia, gestionarla, etcétera. Y luego todo el invoicing y todo eso. Entonces, todo eso, en 7 años... pues lo habíamos construido para nosotros, de cero, y lo que nos dimos cuenta es que lo habíamos construido desde un ángulo totalmente distinto. O sea, en general los TMS del mundo son para que tengas la información bien organizada, y nosotros desde el día 1 dijimos, esto va de automatizar. Entonces metimos pues todo lo que ahora está en boga, ¿no?, el AI y el Machine Learning y toda la pesca. Nosotros lo empezamos a hacer el día 1 porque estábamos obsesionados con que aquí lo que hay que hacer es automatizar el proceso.
Rutas, sobre todo.
No solo rutas. Por ejemplo, el precio es nuestro, a día de hoy es el módulo más que mejor se vende.
Vale.
Y es un proceso muy jodido. O sea, entender bien cuál es el precio de un camión es un mercado hiper opaco.
Vale.
Pues ahí hay un
huevo de inteligencia. ¿Cómo se define el precio de un camión?
Pues ahora mismo, como le venga al de ventas, normalmente los procesos de en el sector, me refiero, en el sector son un coste más margen y más o menos, si te digo la verdad, si le preguntas a 10 empresas de transporte por la misma carga, te van a dar 10 precios distintos.
Porque no lo saben.
Bueno, porque no se sabe, porque intentan ver a ver cuál es la necesidad del cliente. Es un mercado muy opaco, muy complejo.
Vale.
Muy complejo. Entonces, al final, ¿y cómo lo hacen todo? Muy estático. Es, oye, pues mira, esta ruta, este es el precio y vamos a dar siempre este precio. Y si nos sube el coste, bueno, pues subiremos, ¿no? Pero todo mucho llevado por el coste, en lugar de entender cuál es el valor que estás aportando. Que al final el negocio donde captura valor es cuando tú entiendes qué valor le aportas a un tío y, por lo tanto, el precio va asociado al valor que aportas, no al coste que tú tienes.
Correcto. Claro. Y esto, ¿tú lo vendes como software con qué pricing? O sea, con el valor que le aportas.
Efectivamente, tal cual. Porque además, como de, o sea, nosotros lo que hicimos por primera vez en nuestra historia, por lo menos en mi vida, en lugar de ir con una idea fija de esto es lo que quiero vender y esto es lo que voy a hacer y este es el cliente, fuimos al mercado con una hoja en blanco. Entonces yo cogí el teléfono y llamé a todo tipo de empresas.
¿Clientes
pequeñas,
vuestros?
Medianas, grandes, clientes y gente que conozco, de, oye, que te mola.
Gente que mueve camiones.
Gente, eso es. Pero tanto los propietarios de la carga, que se llaman los cargadores,
vale,
Coca-Cola, el Corte Inglés, vale, y lo que sea, a las empresas de logística, vale, pues el DHL de turno y tal. Entonces, nosotros, o sea, yo hablé con todos, hoja en blanco, y el objetivo es, oye, a ver dónde me lleva el mercado. O sea, sin ningún tipo
de... ¿Qué negocio hay aquí que no hemos visto hasta ahora? Porque el que teníamos no está creciendo.
Efectivamente. Oye, vamos a ver qué es lo, ¿vale?, qué es lo que tiene sentido, por dónde pita esto, ¿no? Y ahí es donde, pues, de repente empezó a pitar en los grandes de logística.
Vale.
Y les empezó a molar. Entonces empezamos a tener conversaciones con ellos para ver qué es lo que hay que venderles y cómo se vende, ¿no?
¿Y cómo lo hacían estos? Porque se ha hablado de 500, 1000 camiones. Esto ya es un follón para hacerlos, no, en software.
Estos tienen muchos más. Es una locura, tío. Una locura.
¿Cómo lo hacían?
Ellos lo que tienen es muchas divisiones y lo que hacen es todo muy estático. Al final, lo que, o sea, la manera de...
O sea,
de,
teléfono, de manejar con, Excel...
Bueno, y tienen sus TMS, tienen su propio software, pues son software razonablemente estáticos. Lo que hacen, por ejemplo, en muchos casos... Es verdad que cada uno se gestiona un poco distinto, ¿no? Pero en muchos casos lo que hacen es tener siempre el mismo número de camiones. Entonces, vale, si yo tengo, independientemente de las cargas que me entren, yo quiero tener 100 camiones o 200 camiones en la puerta, yeah, del almacén todos los días.
Yeah.
Y con eso lo voy gestionando. Y lo que no puedo dar, pues es lo que les damos a un track o les, vale, damos, ¿no? Eso. Entonces, nuestro approach es totalmente distinto. Es al revés. Coño, vamos a hacer un forecast, vamos a ver cuáles son, cómo van fluctuando, y en lugar de tener 200 camiones todo el día ahí, vamos a ver cuántos necesitas cada día. Y nosotros te ayudamos a que flexibilices esa flota y a que te adaptes a tus necesidades. No que tengas exceso de capacidad cuando hay pocas cargas y tengas falta de capacidad cuando hay muchas. Porque al final lo que haces es, por un lado, estás perdiendo dinero y por otro lado, estás teniendo que ir al mercado a comprar extra, ¿no? Entonces, nuestra idea siempre fue cómo flexibilizamos la operación. Lo mismo con el precio. Los precios en el sector son muy estáticos.
El precio, que al final es el que el cargador le repercute a su cliente.
Me imagino, sí.
¿No? Entiendo, sí, yo, porque al final el precio...
En su canal de costes, claro, sí. Como sea, pero sí.
Vale. ¿Puede pasar que tú optimices también a estos cargadores que dejen de necesitar un track porque tienen su flota bien optimizada?
Sería perfecto.
O sea, te estás canibalizando bueno, potencialmente con el software.
Al final es un mercado tan gigantesco que sería un poco, yeah, sería un poco arrogante pensar que...
O puede pero pasar, sí, que tú, vamos, sí, sí, como software, no como marketplace, le tengas que recomendar un competidor de un track.
No, eso es lo que. Ese es otro tipo de
esa
negocio.
Esa es la línea roja que esa, no.
Claro, es otro tipo de negocio que te metes ya en un modelo operativo, es lo que se llaman los 4PLs o 4PLs, que no es nuestro negocio. O sea, la idea que nosotros tenemos.
O sea, no conectáis con otros proveedores de transporte para asumir ahora, ese pico que, sí, tú has decidido para no tener 100 camiones que no te lo puedes permitir.
Ahora mismo no.
Vale. Pero tendría sentido.
Es algo que podría tener mucho sentido y que, de hecho, hemos hablado con algún cliente que les podría molar, pero no es tan obvio. Al final, darle esa solución, o sea, eso se optimizaría el mercado, pero no necesariamente las empresas del mercado. Entonces, hay muchos conflictos de intereses ahí para ver cómo lanzar, quién es el primero que pone toda su capacidad para que su competencia la use y la gestione, ¿no? Eso es un poco, yeah, o sea, tiene sus complejidades, pero efectivamente, desde el punto de vista de mercado, eso es lo que optimizaría o ayudaría a optimizar el mercado.
¿Cuántos clientes tenéis en el software?
Dos.
Dos, uh-huh, grandes.
Dos grandes, sí.
¿Y es precio a medida venta enterprise?
Tal cual.
Vale, o sea, no es por palé o por kilómetro o por tal, sino es...
Pero también depende, nosotros no vendemos el software completo. Bueno, a un cliente hemos vendido el software completo y a otro solamente el módulo, por ejemplo, de pricing, ¿no? Y, creo, vale, que, y ahora tenemos un pipeline razonablemente grande y realmente cada uno tiene una necesidad distinta, por lo tanto le vendemos, o sea, es un paquete de los módulos que tenemos un poco customizado.
Estás volviendo al product market fit.
Total.
De, o sea, las ahí startups, estamos, ¿no? Sí, o sea, sí, dos clientes ahí con estamos, dos productos diferentes, ahí con estamos, un pricing hecho a medida. Hay pipeline, sí, ¿no? Sí, que sí, significa que veis, sí, 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 gente interesada en comprar, pero, o sea, estáis arrancando.
Arrancando, tal cual. Bueno, como que estamos levantando rondas seed.
Estás levantando rondas seed.
Tal cual, sí, sí, sí.
¿Y tu cabeza dónde está? ¿En el marketplace o en el software?
El 99% en el software ahora mismo. Pero porque es lo que desarrollo. Es que el marketplace funciona muy bien. Llevamos 7 años, conocemos el negocio muy bien, tengo gente súper buena que está liderándolo. Ya te digo, los clientes van, o sea, el feedback del cliente es muy bueno, el negocio es rentable, el crecimiento no es brutal, pero.
Súper curioso.
Está bien.
Antes de intentar entender cómo llegamos aquí, aprovecho para recordar que hoy tenemos a Decathlon, que es novedad, que por cierto recuerdo que busca startups para colaborar con ellas, y si queréis información podéis buscar información en la descripción del vídeo o en su página de LinkedIn, Decathlon Open Innovation. Así que gracias, Decathlon. Y Íñigo, déjame entender un poquito la historia, porque es que si no, yo creo que no podemos seguir. Hablas a veces en pasado del marketplace, lo que queríamos, lo que tal, ¿no? Nos has dicho que dejases de crecer. Cuéntanos la historia de OnTrack cronológicamente y vamos a ver, vale, estos momentos clave, que parece que ha habido varios. Además, nosotros, o sea, yo con OnTrack nos conocemos mucho porque Samu, ¿no?, que es uno de los fundadores de OnTrack, sí, sí, participa, sí, mucho en los eventos de Point9, a los que vamos Bernat y yo siempre. Tuvimos a Escribano aquí en la tertulia, creo que hace 2 o 3 meses, sí, y tuvimos a José del Barrio, que es amigo de OnTrack, sí, entiendo, sí, sí, y socio, ¿no?
Inversor.
Desde Samaipata. Entonces, bueno, tenemos mucha gente en común, pero cuéntanos esa historia. ¿Cómo arranca y cuáles han sido esos momentos clave? Empezáis en 2016.
¿Empezamos en 2016?
¿Quién empieza?
Pues mira, empezamos...
Primer día.
Escribano y yo.
Dos, ¿eh?
Dos.
Porque luego llegáis, sí, a ser,
bueno,
5 fundadores.
Te quiero decir, no, Escribano y yo y Antonio. Antonio es el que, digamos, nos trae la idea de los camiones encima de la mesa.
¿Qué hacía Antonio? No lo conozco.
Antonio nos lo presentó un amigo, trabajaba en logística, no sé exactamente dónde, y bueno, vale, trajo la idea,
o sea, el experto del dominio, transporte. Del mundo de los transportes.
Eso es. Él tenía una idea muy concreta de lo que quería hacer. Nosotros no acabamos aplicando su idea.
Vale.
Pero él espera que él fue el germen, ¿no?
Y fue fundador.
Y nos lo contó. Sí. Y entonces empezamos. Entonces yo lo primero es que llamé. Bueno, yo conozco a Antonio, veo que tiene sentido. Empezamos a hacer el análisis y digo, yo creo que aquí puede haber algo chulo. Y entonces busco a alguien, un socio técnico. Y ahí es donde conozco a Escribano. Y Escribano, Javi me dice que le ha encantado, pero que lo suyo es el producto. Entonces, bueno, vamos a buscar, hay que buscar un CTO. Y me dice, tengo al CTO perfecto, que era Samu. Entonces, así es como empezamos.
Que venía de Delivery Hero.
Bueno, estaba justo saliendo de Delivery Hero y quería volver a España y estaba buscando. Entonces, bueno, tuvimos una reunión, nos molamos y decidió...
Founder.
Sí, founder. Vamos, es que él... Es verdad que empezó desde Alemania, no estaba en Madrid con nosotros, pero al mes y poco.
¿Quién más hay de fundadores?
Y luego entró Gonzalo, que venía de logística también, y más tarde, como unos meses más tarde, entró Rica, que le dimos también el título de founder.
¿6 en total?
Late founder, pero realmente 5 operando. Antonio salió de OnTrack, pero sí, muchísimos. Y
eso,
a día de hoy yo considero que fue un error, pero...
Es raro. No es muy común.
O sea, al final, la realidad es que yo creo que durante muchos meses, o de hecho muchos años, realmente no funcionamos como founders. En el sentido de que mi idea, yo venía de haber vendido ya OnTrack y mi idea era...
La nevera.
Y entonces la idea que tenía, a lo mejor demasiado inocente en ese sentido, era, oye, voy a montar esto, pero a la vez voy a hacer otras cosas y tal. Entonces voy a empezar a montar aquí un equipo y que lo lidere. Pero luego nunca fui capaz, probablemente, o sea, seguro que error por mi parte, pero nunca fui capaz de que el equipo fuera mínimamente autónomo. Primero, nunca cedí las riendas de levantar capital, que es una de las
cosas. ¿Lo hiciste tú?
Entonces lo hice yo solo.
Tú has sido siempre CEO.
Claro. Y entonces, bueno, por muchas razones yo creo que se generó una
dinámica que no era... ¿Cómo repartís el equity en ese momento con tanto founder? Uno que tiene la idea, dos que sois los originales y otros que van viniendo más tarde.
Más allá de los números, que no voy a compartir, pero es un cristo. O sea, un absoluto cristo. Porque luego además...
O sea, algunos tienen más que otros, pero todo el mundo tiene un
pellizco. Todos tenemos algo parecido. Todos tenemos muy poco, después de haber levantado, o sea, a día de hoy todos tenemos una mierda, te diré.
Empezáis con poco y luego levantáis mucho.
Y luego, eso es. Y luego empezamos a capturar a base de stock options y tal. Bueno, no sé. Al final, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que no hice un buen trabajo a la hora de traer a los fundadores y de montar la compañía de cero. También yo creo que en ese momento estaba un poco desquiciado con la ansiedad de montar algo y de lanzar y tal. Y eso fue un
¿Por qué estabas desquiciado con necesidad de...?
Porque,
¿montar algo?
Pues porque...
El vacío después de vender la nevera roja.
Yo vendí la nevera, tenía 29 años, estaba sentado en mi casa sin hacer nada y tenía la sensación de que el mundo estaba aprendiendo y haciendo cosas a toda hostia y yo estaba sin hacer nada. Estaba en y entonces me entró la ansiedad de empezar algo y no fui capaz de... Ahora lo veo en perspectiva y digo, vaya cagada, ¿no? Pero sí, sí.
Era un dream team.
Era lo que yo quería, también porque en la nevera...
Era un dream team. Se hablaba en nuestro mundillo. Decías, hostia, esta gente de OnTrack acaba de fichar un dream team.
Era la polla.
Todos founders. Sí, sí. Y luego seguisteis contratando gente muy top.
Y luego fueron... Sí, pero yo creo... O sea, el equipo fundador era la hostia. O sea, la peña que traje era increíble. Muchísimo mejor que yo en absolutamente todo. Por eso pensé, coño, si es que yo no soy necesario. Pero luego nunca fui capaz de que eso funcionara. No sé muy bien por qué.
¿Empezáis con dinero propio?
Sí.
Porque tú acababas de vender la nevera roja y Escribano había vendido una venta más pequeñita, creo, ¿no? Sí, su negocio a Turistai, a Homawino, Lonely Planet, no me salía. Sí. A Lonely Planet. Y luego otra gente que incorporas es gente que le ha ido muy bien, ¿no? O sea, que ha tenido, sí, aunque no sean fundadores, quizá como ejecutivos, gente que le ha ido muy bien, con lo cual asumo que con capacidad de invertir. ¿Quién mete la pasta inicial?
Pero no, la pasta inicial la meto yo.
¿Tú?
¿Yo? No les pido que metan, creo recordar, o a lo mejor muy poco, y muy rápido somos capaces de levantar la serie seed.
¿Cómo de rápidos?
No sé, seis meses, o sea, en cuanto tuvimos las primeras cargas.
¿Todos los fundadores ahí?
No, faltaba, yo creo que faltaba uno.
Vale.
Sí. Yo creo que sí.
¿Teníais un equipillo pequeñito?
Un equipo pequeño, empezamos a hacer cargas, teníamos un MVP, pues lo típico, hicimos el, ¿no?, el buy the book, con una diferencia, es que ya gastábamos mucho, al final es un equipo caro. Desde el día uno yo me encontraba bastante despegado en general, más despegado, por ejemplo, que lo que estoy ahora con el SaaS.
¿Despegado de qué?
De la operación, del día a día, me
refiero. Vale.
¿Por
qué gastáis mucho? Porque ficháis gente cara.
No, fichamos gente cara. O sea, al final, todo viene de aprendizajes. En la nevera fue al revés. Todos éramos interns, pagábamos una mierda. O sea, yo ahora lo veo y digo, joder, tío, qué vergüenza. Pero en ese momento no teníamos dinero.
No hubiera existido la nevera roja si no hubierais hecho scrappy total, seguramente.
Probablemente. Pero vamos, pero fue muy exagerado. Yeah. O sea, fue muy bestia. Yeah. Y entonces, cuando empecé esto, dije, esto no me vuelve a pasar. Porque, claro, la gestión también de gente muy junior es muy dura. Entonces dije, esto no me vuelve a pasar, voy a crear un equipo de puta madre y va a salir todo bien. Y el problema es que esa tampoco es la solución, ¿no? Y tampoco es el camino. Al final, bueno, pues he sentido muchos aprendizajes.
Entonces empezáis a quemar pasta y levantáis una ronda seed.
Creamos una ronda seed, empieza a crecer a saco.
¿Quién invierte?
Point9.
Point9.
Point9 lidera la ronda.
Es el común que tenemos.
Eso es. Entonces... Vale.
Tenías métricas ya, ¿eh? O sea, había algo de revenue.
Algo de revenue. O sea, ellos compraron que el mercado era gigante.
Vale.
Que teníamos, empezaba a crecer.
Vale.
Y que el equipo era muy bueno.
Equipo.
Y al final, yo creo que esa es la. Ese es el racional que siguen. Y efectivamente, el mercado era gigante, el equipo era muy bueno y esto crecía. Bueno, los primeros meses, de hecho, levantamos la serie también como muy rápido después de la seed, porque crecía toda hostia. Estábamos creciendo. Pues, o sea, había meses de 20-30% mes contra mes y o sea, tenías que contratar para tener más operaciones para poder soportarlo. O sea, era.
¿Te acuerdas de facturación en la Serie A?
No, tío.
Pero menos que ahora.
Menos que ahora, sí.
O sea, estaríais en facturación bruta.
Joder,
de
no sabría decirte.
¿Un millón o pocos millones?
No, yo creo que no. Yo creo porque es que el millón lo alcanzamos bastante rápido. Pero es que, tío, no sé. Yo tengo muy mala memoria, tío. No, ya lo siento.
Vale.
Yo creo que no, más de un millón seguro, yo creo. Entonces, en la Serie A, ya levantamos la Serie A.
¿Quién es Serie A?
Atómico es el que lidera, vale. Tengo también Euraceo y tienen otros.
¿Cuánto dinero has levantado hasta aquí?
64 millones.
¿Perdona? O sea, la SID sería un millón,
SID
medio.
Sería, no, la SID 2, la Serie A 8.
¿Dos la SID?
25 sería la 8. Serie B, algo así, sí, ya no 25, me acuerdo bien.
Vale.
Por ahí, ya te digo que... Sí, unos 60. Sé que el número total son como 60 y pico millones. 65, vale. 64 millones.
Vale.
Una locura, una puta locura, vamos. Y un poco sin sentido, ¿no? Pero bueno.
Entonces, crecéis. Contratáis gente por un tubo.
Sí. Y hay un momento, 2019, 2020. 2019, de hecho, justo antes del COVID, que además gracias a hay un inversor que me empieza a decir, tío, ten cuidado, esto no va como tú crees. Esto no... Y efectivamente...
¿Qué veía?
El tío veía que, el crecimiento no era tan sano, que estábamos hipercomplicando la empresa, que no había... O sea, que no crecían las líneas de negocio como debían crecer. Teníamos muchas líneas de negocio, entonces el negocio crecía, pero
cada
por
una
línea
de
el negocio no era
no
la
se
hostia.
Consolidaban
efectivamente.
Suficiente.
Y luego los márgenes eran muy malos y tal, ¿no? Entonces...
O sea, márgenes, ese 20-25% como has dicho...
No, eso es de ahora. Eso antes
vale,
era...
Antes estabais...
Antes, el 10, 8, 7, 9, depende. Yeah. O sea, eran márgenes muy chungos, muy difícil hacer dinero con esos márgenes, ¿no? Entonces, el momento en el que efectivamente el negocio empezó como a... Justo cuando entró la serie B y...
¿De qué año estamos hablando?
2018, ¿es esto? Pues 2018,
o sea,
2019.
Dos años de fundar, ¿eh? Muy
sí.
rápido.
No, muy rápido, muy rápido, muy bestia. Y ahí, en la Serie B, los seis primeros meses de la Serie B empezamos a crecer, pero de repente se para, o sea, como que se para en 2019.
¿Qué
y
pasa?
Justo, pues se había hipercomplicado la empresa. Estábamos
¿El mercado
en
cambia?
Cinco países.
¿El mercado cambia?
El mercado no cambia, pero es verdad que a nosotros nos afecta muchísimo cómo vaya la macroeconomía. Las cargas que se mueven dependen mucho del consumo, ¿no? Y entonces hay momentos en los que de repente el consumo baja y de repente pues ves que los clientes no eran tan fieles como pensabas o que no está, no sé. O sea, ahí nos encontramos con un huevo de problemas, pero sobre todo el principal es la complejidad
interna.
Eso es. Éramos 200 personas, estábamos en 5 países, no, espera, en España, Francia, UK y Holanda. 4 países. Y en cada país 2-3 líneas de negocio. Era hiper complejo.
¿Qué eran? ¿Marketplace?
Que tenías el marketplace local, luego empezamos a hacer también lo que es la carga completa, que es como un taxi, si quieres, no sé, vale. ¿Sabes? De AVE.
O sea, en lugar de
llenas
un palé,
un camión claro,
o
un
camión
completo.
Entero.
Luego dijimos, venga, esto a nivel nacional y luego lanzamos una línea que es internacional. Vale. Entonces empezamos a mandar de España al norte de Europa. Lo dicho, al final era un negocio hiper complejo. Entonces tomamos la decisión de, oye, aquí hay que reducir. Y cuando estábamos en ese proceso, de hecho ya habíamos tomado la decisión de reducir, viene el COVID. Entonces pudimos hacer una pequeña reducción de plantilla justo antes del COVID, porque es lo que teníamos planeado, pero claro, con el COVID la facturación nos bajó un 50-60% de un día para otro. De repente, ¡pum!
¿Por
y
qué?
Porque
el e-commerce...
Pero es que nuestro negocio no está 100% ligado al e-commerce. Nosotros teníamos clientes que proveían a fábricas de coches.
Restauración,
todo eso se paró.
Industria, no,
todo,
más tradicional.
Bebidas.
Claro,
hubo,
eso sí.
Es que todo lo que es Horeca, a la mierda.
Cero
claro. Entonces
cero.
Hay clientes que fueron a cero. Vale. Hay otros que crecieron. Pero bueno, para nosotros
pero
el mix...
bajó un 50%.
Un 50%. De repente, de un día para otro, nuestra facturación. Tardamos un año y medio en recuperar la facturación. Un año y medio. Currando... y de hecho cuando estabilizamos la facturación, que es en finales de 2021, es cuando digo, tío, esta complejidad hay que, o sea, no tiene ningún sentido, la empresa no va a ningún lado, no estamos haciendo un buen trabajo desde un punto de vista estratégico.
¿De dónde salía la complejidad? O sea, realmente ¿dónde le veías?
Cuando tú tienes muchas, o en mi caso, cuando teníamos muchas líneas de negocio en un mercado que ya de por sí es complejo, en muchos mercados, era muy difícil identificar cuáles son las palancas para hacer crecer o para mejorar un negocio. Era muy difícil, porque tenías muchos
todo
tipos
era,
de clientes
todo
distintos.
Todo era un poco interesante, pero no tenías clara cuál era la oportunidad.
Eso es. Y en cada mercado, entender las palancas del mercado era jodido. Y entonces decías, no, pues a lo mejor es un precio. Venga, pues bajo los precios, pero no era solamente el precio. Es a lo mejor también el mix de clientes. Pero el mix de clientes aquí, pero no en UK. En UK el mix de clientes parece que es bueno, pero el problema de UK es la geografía. Entonces tenías que ir, o sea, el problema cuando expandes, además, y esto es el 1.0 del, ¿no?, del libro de la startup, no escales hasta que no tengas claro el negocio, ¿no? Entonces nosotros empezamos a escalar pensando que teníamos claro el negocio y no lo teníamos tan claro. Entonces lo que haces es que escalas complejidad.
Totalmente.
Y además la complejidad.
Nos ha pasado lo mismo a nosotros, ¿eh? O sea, creo que a ninguna startup no le ha pasado esto. O sea, es el 1.0 también de escalar, es escalar cosas que están rotas, que no hay que hacerlo, pero lo haces.
Claro, efectivamente.
Con la esperanza de que escalando, metiendo gente, alguien lo arreglará.
Bueno,
nunca
ese,
pasa.
Eso es.
Nunca pasa.
O sea, eso es el.
El problema es que no encuentras ni el problema ya de tanta gente que has metido y tantos procesos y capas.
Ese es el tema. De repente hay tanta piña
que no sabes
que
ni lo que hay.
Y tú estás tan lejos.
Sí.
¿Qué dices? O sea, no hay manera de resolverlo. Entonces, ¿cómo lo resuelvo? tenemos que eliminar países, eliminar líneas de negocio, tenemos que despedir a gente y tenemos
que
reducir.
¿Y pasáis de 200 y pico personas?
A 50.
¿A 50?
A 50.
Hostia.
Sí.
2021.
Y, bueno, ya no éramos 200, ¿eh? Habíamos hecho una reducción antes y tal, a lo mejor 150.
¿Y ahí habéis levantado toda la pasta ya o todavía no?
Ahí hemos levantado toda la pasta, sí.
60 millones.
Justo, efectivamente, sí.
¿Y la conversación con los inversores cuál es?
Pues
hay que sobrevivir.
Claro. Y les dije, oye, no, al final es un plan. Les digo, mira, el negocio no va como pensamos, no va como creemos, como nos gustaría que fuera. Tenemos que hacer una reducción, tenemos que hacer que esta empresa sea rentable y de ahí vamos a decir, vamos a ver qué opciones tenemos.
¿Tuviste apoyo de todos?
Sí. La verdad que en ese sentido he tenido muchísima suerte con los inversores. Han sido siempre...
Porque es muy, lo peor que le puedes decir a un inversor, ¿no?
Sí, bueno, le puedes decir que vas a cerrar directamente.
Ya, pero es peor, eso, ¿no? Casi forma parte del plan, no sé, más ya. Que voy a...
Sí, que seguir, ¿no?
Voy a frenar,
sí.
Voy a hacer esto rentable
sí.
Y luego ya veremos, ¿no? Pero claro, luego ya veremos hacer un 100X, que es lo que busca el inversor.
No, eso no
es muy difícil.
Oye, eso que les dije también, oye, no lo vas a conseguir. De hecho, algún inversor que... se enfadó, que joder, normal, al final, o sea, dentro de que todos han sido muy supportive, es normal que le pique a alguien, ¿no? Esto. Luego el tiempo nos ha dado la razón. Todos nuestros competidores, los que hacían el modelo anterior Marketplace, todos han acabado en bancarrota. O sea, hace poco Convoy...
¿Por qué es esto?
Porque es al final, tú lo que intentas en este sector es... O sea, nosotros lo que intentamos es disrumpir la base de tecnología. Es decir, que con la tecnología vamos a ser capaces de operar de una manera más eficiente que tú, que usas un Excel, exagerando un poco, ¿no? El problema es que este es un sector de volumen. Y con volumen y un Excel puedes ser muy eficiente. Entonces, mis volúmenes y una tecnología de la NASA, los volúmenes de DHL y papel y boli, ellos van a ser muchísimo más eficientes, simplemente porque tienen volumen. Y lo que hicimos fue... Todas las startups lo que hemos hecho ha sido infravalorar la cantidad de volumen que es necesario. Para que te hagas una idea, esto de hecho ya nos lo dijeron, ¿no? Porque el inversor que me dijo, oye, ten cuidado que estás mal, ese tío ya me dijo, la cantidad de volumen que necesitas es salvaje. Él era el CEO de una empresa que hacía esto mismo de la manera antigua en Europa, facturaba 700 millones y me decía, nosotros aún no tenemos el volumen suficiente para ser de verdad eficientes.
¿Y tú estabas de acuerdo?
700 millones. Claro, yo pensaba que exageraba. Pero de repente ves Convoy, que es una empresa americana que ha levantado 800 millones, que la última valoración fueron 3.200 millones. Y de la noche a la mañana cierra, facturando 700 kilos. Cierra porque no tiene suficiente volumen. Porque no han sido capaces de generar las eficiencias necesarias con un huevo de tecnología, pero con mucho menos volumen que sus competidores. Y lo mismo le ha pasado a una alemana hace poco, que también ha ido a bancarrota, un competidor nuestro alemán. Entonces, yo creo que tuvimos la suerte de verle las orejas al lobo un año antes que estos. Y decir,
y tío, recortar.
Aquí hay que recortar. Cuando estaba todo el mundo levantando millonadas.
En 21.
En el 21.
El dinero era fácil de conseguir.
Vamos, pues en ese momento nosotros dijimos todo lo contrario. Aquí hay que recortar, ser eficientes y tal. Entonces el 22 fue el año del foco en ser eficientes. Y conseguimos llevar el negocio a rentabilidad.
O sea, 22 cierra positivo.
El negocio. Nosotros, aparte, o sea, el negocio me refiero a toda la gente, entonces lo que es la unidad de negocio, sin contar tecnología. Porque la gente de tecnología, estamos pensando en, oye, ¿qué hacemos con esto? A lo mejor hay que buscar otra línea de negocio y qué tal. Entonces, ahí es cuando sale la idea de, oye, ¿por qué no toda la gente de tecnología la metemos en una nueva empresa que sea el SaaS, Contract Technologies, que se llama ahora, y vamos a licenciar
nuestra...
Bueno, no es una filial, son dos empresas distintas y lo único que comparten es un accionista común.
Vale, pero tiene el mismo cap table.
O sea, No. El SaaS no tiene, o sea, el mismo cap table.
¿Habéis empezado de cero?
Prácticamente, sí.
¿Habéis aportado tecnología?
Hemos aportado tecnología. Hay un porcentaje de los accionistas actuales. Eso es.
¿Qué son los accionistas actuales?
Eso es. Tienen un porcentaje pequeño, vamos a decir, del accionariado. Y los fundadores nos hemos cogido la mayoría. Porque básicamente la conversación fue, oye, y esto fue hace... Esto ha sido hace 4 meses.
Hostia.
Dijimos, oye, el SaaS parece que tira. Tenemos ya 2 clientes, tenemos un buen pipeline, más o menos sabemos cuál es el ticket medio, cuáles son los márgenes, y esto tiene muy buena pinta. Ciclos de venta larguísimos, pero tiene muy buena pinta, pues enterprise puro, pero tiene buena pinta. Vamos a apostar por ello. Ahora bien, hay que ver cómo lo organizamos, porque si me pedís que yo esté los próximos 7 años con las diluciones que puedo tener, con el porcentaje que tengo, es que no lo veo.
¿Qué
claro.
¿Os quedaba al equipo fundador?
15 en total.
Entre todo, entre 5.
Bueno, no, entre Samu y yo. Entre Samu y porque tú. Somos los que nos quedamos.
Los
demás fueron saliendo, eso es. Entonces, no lo veo. No me veo ahora mismo. Entonces, oye, la conversación fue muy, muy honesta con ellos y además.
O sea, en el modelo Venture, OnTrack 1.0 uh-huh. es un cero.
Es un cero.
O sea, no habrá retorno.
Para el modelo
Venture. Porque habéis levantado 60 millones de euros.
Claro, nunca va. Eso
si
no
estáis facturando
nunca, ¿no?
dos netos, por muy rentable que sea, no te va a generar millones de EBITDA al año. Con lo cual, llegar a 60 millones, que es la preferencia del cap table, ¿no? Es lo que primero cobran los inversores antes de que quede algo. No hay manera.
Nada.
Con lo cual es virtualmente un cero para ellos. Eso que, es. Bueno, no lo vas a cerrar ese negocio, ¿no? Tampoco
no.
se lo vas a regalar a nadie.
No, para nada. No.
Te lo,
por
lo
ahora
quedas
nos lo vamos
vosotros,
a quedar. Sí, vamos a ver.
Y los dividendos van a,
bueno,
a los VCs.
Efectivamente.
Y al equipo gestor.
Eso es.
Y ahí está.
Y si haces un negocio que vaya creciendo y que sea. Oye, pues sí, puedes ir.
Hay casos de VCs que han llegado a regalar las acciones de una empresa que ha llegado a un punto así. ¿No? Porque. Sí.
No,
al emprendedor.
No es nuestro caso.
No, te digo porque quizá investiga por si puedes convencer a alguno de ellos, ¿no? Porque al VC no le mueve nada la aguja cobrar un dividendo de 200.000 euros, pero nada. Si es un fondo un poco grande, casi le da un problema porque no es lo que espera. Lo que espera es vender las acciones a un múltiplo interesante o cero. Y ha habido VCs que, por ejemplo, una que me sale es Gumroad.
Sí,
que es una plataforma de e-commerce, de productos de e-books y conocimiento, ¿no? Que levantaron rondas, vio que no iba a seguir el camino Venture y los inversores regalaron o vendieron por 4 pesetas sus acciones y se la quedó el emprendedor y ahora está generando profits.
No, claro, que ahora además se va de cojones.
Sería el caso ideal de un OnTrack, ¿no? Que es un negocio
bueno. Bueno, en el OnTrack 1, efectivamente.
OnTrack 1 es un negocio bueno, pero es terrible para un VC.
Claro, ese es el tema.
Y es terrible para un fundador que tiene VCs.
Eso es.
Porque tú ahí no puedes ver, o sea, más allá de un salario, es muy difícil ver retorno del capital
claro,
de todo el trabajo.
Y nadie va a recibir nada de. Sí. Entonces, bueno, eso hay que ver. Por ahora no. Hemos tenido conversaciones de este tipo porque había alguno que ha dicho, oye, te vendo y tal, pero por ahora se quedan. Y luego lo que tienen es un porcentaje.
Un trocito,
tienen del SaaS.
Un ticket de lotería eso, del SaaS, ¿no?
Tal cual.
Que les ha salido cara la valoración, pero a ver, quizá si te sale bien, aquí esto te puede llegar eso a devolver el dinero. Pero recapitalizáis para que el equipo emprendedor, que sois los fundadores de OnTrack 2.0,
Samu y yo.
Samu y tú. Uh-huh. ¿Y habéis levantado pasta?
Por ahora no. Estamos en ello ahora.
¿Es rentable?
No.
No. ¿Y quién paga la falta de rentabilidad?
Por ahora la pasta que teníamos en el banco.
De OnTrack 1.0.
Claro,
o sea, forma parte de la aportación.
Eso es.
Vale. Y has dicho que ahora te planteas ir a levantar una ronda.
Bueno, ahora estamos levantando una ronda.
¿Estás levantando
porque
una ronda?
No nos queda más huevos que levantar capital. Y estamos haciendo una ronda así.
¿Y cuál es el horizonte de OnTrack? ¿Cómo se llama?
OnTrack Technologies.
OnTrack Technologies. Sí, ¿cuál es el horizonte de OnTrack Technologies?
Sí. Pues, no sé, he dejado de pintarme horizontes en el sentido de que me he hecho muchas historietas en mi cabeza, ¿no? A lo largo de los años y al final nunca sale como esperas, ¿no? Para bien o para mal. Quiero decir que yo creo que lo que tenemos encima de la mesa es un muy buen producto y lo que creo que puede tener un impacto de la hostia en las grandes empresas de transporte. Entonces, yo creo que hay un buen negocio aquí. Además, el feedback siempre está siendo muy bueno. Cada vez que vamos a hablar con ellos, lo entienden, ven el aporte de valor. Son ciclos de venta muy largos. Entonces, necesitamos 2 años de capital, yo creo año y medio de capital para poder llegar a rentabilidad. O para
el ciclo crecer. De venta.
Sí, claro. El ciclo de venta yo creo que está. Hemos tenido suerte porque hemos cerrado 2 clientes muy rápido, pero el ciclo de venta yo creo que va a estar en torno a los 10, 12 meses, algo así.
Si has llegado hasta aquí, es que este contenido te está proporcionando valor. Y justamente analizando las métricas del año pasado, nos damos cuenta que más del 70% de la gente que nos escucha no está suscrita a nuestro canal. Por eso os pediría, por favor, que si os está gustando este contenido, le deis a la campanilla, al botón de subscribe en YouTube, o en Apple Podcasts o en Spotify y le deis un like al vídeo. Muchas gracias.
¿Y no te planteas que uno de los problemas que has tenido en OnTrack es levantar demasiada pasta?
Totalmente.
¿Sería mejor no levantar nada de pasta para OnTrack Technologies?
Sería muchísimo mejor no levantar nada de pasta, pero
es imposible.
Es imposible.
Es imposible ahora mismo. Porque tenéis un equipo de tecnología caro.
Tenemos un equipo de tecnología.
Bueno, claro,
y tenemos dos clientes, que es muy poco, tío.
Y tenéis, todavía no tenéis suficiente negocio para pagar costes.
Nuestra apuesta es que vamos a ser más rápidos en llegar a rentabilidad y en acceder al mercado porque ya tenemos el producto. Esa es una ventaja, el producto ya está. O sea, realmente a nosotros nos cuesta optimizarle el producto a un cliente y colocárselo entre 1 y 2 meses máximo.
¿Cuánto tiempo tardasteis desde el producto hecho a medida para OnTrack a poder meter un third party usando ese producto?
Pues...
O sea, productizar la herramienta interna.
Como 3 o 4 meses.
¿Solo?
Contando con que hay muchas ñapas.
Vale.
Claro.
O sea, no es un producto...
Es que empezamos a vender...
Producto funcionará muy bien.
Claro, es un... O sea, ahora ya está, hecho ahora para ya está bien. Ya llevamos un año haciendo esto, pero el primer cliente fue, no, primero véndelo y luego empezamos con la línea de código. Lo hagamos al revés. Entonces vendimos el cliente, que fue bastante rápido, tuvimos suerte. El tío lo quería todo. Y entonces tuvimos que empezar a trabajar. Entonces fueron 3 meses, pues eso. A lo mejor
¿y le cobrasteis y durante 3 meses no pudo ver nada?
No funciona así. Nosotros le cobramos por la implementación.
¿Inmediatamente?
Inmediatamente él vio cómo íbamos. Claro,
¿pero cuándo empezó a usarlo?
A los 3 meses, más o menos.
3 meses.
Sí, empezó a usar el grueso de las funcionalidades. Luego tardamos, creo que otros 3 más o menos.
En ir puliendo las ñapas que teníais internas de gestión.
Eso es.
Para dárselas a un cliente externo.
Eso es. Y a día de hoy tiene un el producto perfectamente funcionando.
¿Y Samu y tú os apuntáis a una segunda vida de OnTrack, ¿eh? Porque al final estáis refundando otra compañía.
Así es. Sí, sí.
Con un subset de los socios, ¿no? Erais 5 o 6, solo quedáis 2. Los otros han ido yendo. Uh-huh. Y vosotros 2 tenéis pila. Y veis mercado y tenéis ganas de hacerlo.
Sí, de hecho, hablamos muy honestamente entre nosotros de qué queremos hacer. Estaríamos dispuestos a empezar algo de cero, él y yo, perfectamente. Pero ¿por qué no esto? Al final, llevamos 7 años en el sector, lo conocemos, es un sector muy opaco. O sea, que generar, poder comprenderlo y entrar no es fácil. Entonces, yo creo que genera ciertas barreras de entrada, ¿no? El conocimiento que tenemos. Ahora hay que ver si efectivamente crece a la velocidad que tiene que crecer, somos capaces de enganchar a los clientes, conseguimos el revenue que esperamos, etc.
¿Cuánta gente tenéis en OnTrack Technologies?
20. 18.
Bastantes.
Claro,
sí. Pero porque son las que teníais de OnTrack.
Claro.
Con menos que esto no podéis.
Principalmente, sí. Probablemente sí. Con menos que esto sí. Vamos a intentar que no. Pero sí.
Vale.
Sí.
Vale.
A lo mejor sí, no sé. Tampoco te creas que estamos haciendo el ejercicio de exactamente cuánta gente menos. Y es que no podemos recortar mucho más.
Yeah. ¿Cómo ha sido el proceso de los fundadores que se van bajando del barco con los años, ¿no? Porque 7 años son muchos, la vida cambia, ¿no? Para la gente, el negocio pues toma diferentes direcciones, pero como emprendedores es duro, ¿no? Que se te baje un compañero de viaje del barco.
No, tampoco. Yo creo que lo comprendí muy bien. O sea, cada uno se fue bajando por motivos personales.
Siempre personales.
Sí, siempre personales. Y yo lo entiendo. Al final nadie quiere estar en una empresa
que tienes motivos personales,
que va para
¿no?
abajo. Bueno, es lo que tiene haber lanzado, ¿no? Es lo que tiene haber lanzado. Yo tengo que agradecer el hecho de haberme... todo lo que he pasado a mí me ha hecho aprender la de Dios. En todos los aspectos, ¿eh? A nivel profesional y a nivel personal. Entonces... No puedo quejarme ni un poco de todo esto. Y con ellos, con los fundadores, con mis socios, he aprendido un huevo. Y cada uno, pues mira, uno se fue porque tenía que irse a vivir a Brasil, no le quedan más huevos, pues se tuvo que ir. Javi, de hecho, pues tuvo una niña y tal, y decidió que quería cambiar de vida. Bueno, pues poco a poco. Al final, cada uno fue saliendo por sus propios motivos y nosotros, Samu y yo, nos miramos y dijimos, oye, ¿qué hacemos, tío? ¿Seguimos, no? Tal. Y decidimos que sí.
¿Qué os hizo seguir?
Pues que yo estoy muy a gusto, tío. No sé. O sea, no hay nada... O sea, quizás es al revés, ¿no? ¿Qué te hace salir? Pues no sé, nada, tío. Yeah. O sea, conozco el sector, me encanta la empresa que hemos construido, me encanta la cultura que tenemos. Creo que tenemos un conocimiento difícil de imitar del mercado. Acceso a los teléfonos que tenemos que acceder para poder vender. Una buena tecnología... La empresa a mí me encanta cómo la hemos creado, me encanta la gente que hay, después de todo lo que hemos pasado, Peña, que ha estado ahí aguantando como, vamos, estoicos, y después de todo, tío, es acojonante. Entonces, no, yo estoy muy contento, o sea, no hay nada que me haga decir, no me quema.
Ya, yo lo digo porque, o sea, empatizando contigo, tiene mérito. O sea, son duros estos 7 años, ¿eh? Son 7 años muy intensos de cambios grandes. O sea, ir de 250 personas a 50, ¿no?
200, no llegamos a 250.
200 personas a 50, levantar decenas de millones de euros y luego que se te frene el negocio así en golpe, de golpe. Eso, o sea, pasa una tasa personal segurísimo. Y además tú has ido a hacer el fundraising, tú te has comido explicarle al fundraising, oye, esto no crece. Vamos a buscar un plan B, un plan C o los que haga falta.
Yo te diré que para mí emocionalmente ha sido muchísimo más duros los años de 2017 a 2021.
¿Los de crecimiento?
Sí. Que todos los de
después. ¿En serio?
Muchísimo más.
¿Por qué?
No sé.
¿Por qué era duro en aquel momento? Porque es muy divertido el hipercrecimiento. Muy divertido.
Sí,
es una droga.
El problema es... Ese es el tema, ¿no? Y el problema es también a nivel emocional o mental.
He dicho es una droga como si fuera una cosa buena.
Claro, claro,
no me he dado cuenta y digo, no, esto es una droga. Es
que ese es el tema. Es una droga. Y además, no sé si te pasa a ti, pero yo no disfruté ni un día. Porque estás todo el día pensando en el próximo paso, en el próximo hito, en el próximo tal, en crecer. Y te lleva, o sea, hay como una ansiedad general, es esa droga, es la adrenalina, ¿no? Que te va llevando y te va llevando, te va llevando. Y miro para atrás y digo, pues es que no he disfrutado ni un minuto. Es que, o sea, ¿para qué cojones he montado esto, tío? Si no he disfrutado, ¿no? Además, no he disfrutado y no he hecho disfrutar. Porque voy tenso, porque voy con... te pones a meter ahí objetivos que no tienen ningún sentido. A empujar a la peña que haga un montón de cosas que no tienen ni puta idea, porque tú no tienes ni puta idea tampoco. Y dices, bueno, oye...
O sea, al final, no has tenido tiempo de aprender, rápido.
Claro, es una locura.
Sí, sí. Entonces, yo sí que he disfrutado, pero he sufrido.
Sí.
O sea, el matiz es disfrutar y sufrir a la vez.
Sí.
Y también pues mucha presión, ¿no? Que tú te aplicas a ti mismo y que le aplicas a la gente del equipo. Y esa presión pasa factura.
Claro, a ti y al resto. Y luego, además, había un momento en el que la pregunta me vino de ¿para qué? Yo esto para qué lo estoy haciendo. O sea, esto exactamente que estoy haciendo, pues yo me creo que estoy aquí salvando el mundo y tengo aquí todo el mundo amargado. Una empresa, tío, que no sé lo que hace, quemando billetes como un animal. Y, o sea, yo qué coño estoy haciendo, tío, con mi vida. Entonces, hubo un clic que me cambió, 2020, 2021, de, no sé, empezar a hacer más introspección, a entender... Y a llegar al punto, que es donde estoy ahora...
¿Hubo un momento catalizador? ¿Algo que te hiciera hacer esta reflexión?
No. Se fue acumulando presión. Y un momento en el que dije, tío, esto como siga así, no me iba bien nada. No me iba bien la empresa, ni la familia, ni mis amigos, ni todo mal, ¿no? Entonces, pues hay un momento en el que dices, o cambias o se va toda la mierda. Y empecé a hacer un poco más introspección. Y he llegado al punto ahora en el que yo estoy tranquilo. O sea, lo que tú dices de disfrutar pero sufrir, para mí era como un péndulo, tío. O sea, yo iba del éxtasis, tío, sí, a la depresión, pero podía ir en minutos. O sea, dos emails y pasas del éxtasis a la depresión.
Total.
Y de la depresión al éxtasis, ¿no? Entonces decía, vale.
Eso es normal, esto es un martes.
¿Eh?
Como emprendedor,
claro,
es un martes.
Tal cual, ¿no? Y entonces ahí es cuando dije, qué mierda, tío, yo no quiero hacer. O sea, yo no quiero una vida así, tío. Yo no quiero una vida moviéndome porque me llega un mail y de repente es un mail, o sea, un trozo de texto y de mí me hundo en la miseria o me creo el puto amo. Es absurdo, es ridículo. O sea, si lo miras desde un punto de vista objetivo, para mí me parecía ridículo. Yo hablo de mi experiencia personal. Entonces, a través de intentar hacer un poco de introspección y entender un poco cómo funciono yo como persona y tal. Sí, bueno, busqué ayuda a saco. Empecé con psicoanálisis y luego a leer y luego hablé con uno y con otro, luego más emprendedores, con Artacho, Alejandro Artacho.
Despota Home.
Fue un... fue una buena ayuda en un momento dado también.
Muy buen tío. Que también ha sufrido...
También, claro, es que...
Volantazos,
más
bestias,
o menos,
¿no?
Nos pasó más o menos a la vez y estábamos los dos...
Lo contó todo aquí en el podcast.
Sí, ¿no?
Uno de los episodios más buenos que tenemos.
Sí. Pues, hombre, la historia es la hostia. Pues él más o menos en esa época, pues quedamos a comer algunas veces y tal para contarnos nuestras mierdas. Y, bueno, pues esa ayuda, ¿no? Al final ves a otros que también están luchando con la misma mierda, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que solamente haya éxtasis y felicidad, ¿no? Eso es un absurdo, porque al final... Porque un extremo te lleva al otro, necesariamente. Entonces, pues lo que aprendí de mí, ¿eh? Hablo de mi experiencia personal, cada uno tiene la suya. Y entonces lo que empecé a aprender es a que, coño, que la salud está en el medio, tío, en estar tranquilo. Entonces, si ahora yo estoy levantando ronda y ayer estuvimos cenando con unos inversores y lo más probable es que no inviertan. Un poco 99% seguro, por las conversaciones, cómo fueron y tal. ni un minuto de sueño me va a quitar, tío. O sea, calma y paz. Oye, estos no van a invertir, pues ya veremos. Antes habría sido, joder, tal, esto es una mierda, no sé qué. Y sin embargo, si me ponen un term sheet, somos la hostia, esto es la polla, lo voy a repetar. No, tú, o sea, no eres ni una mierda ni el puto amo, tío. Estás haciendo lo que tienes que hacer con paz mental. Y ese es, ya te digo, ese es mi objetivo. Y por eso me dices, ahora, ¿y por qué te quedas? Pues porque no tengo ninguna necesidad de salir, no hay nada que me... Estoy bien. Y si no levanto ronda y hay que cerrar porque se va, pues ya está, tío, pues habrá que hacerlo y luego ya veremos, ¿no? También un poco las... Me preguntan a veces, ¿no? Lo que me decías, ¿no? ¿Cuál es el plan? ¿Cómo proyectas a 5 años? ¿Qué quieres a 5 años? No quiero tener plan a 5 años. O sea, lo que quiero es no tener plan a 5 años. Ser capaz de vivir cada día conforme vaya viniendo, tío. No...
Antes, súper de pasada, has dicho, oye, ahí o cerrábamos o vendíamos o le dábamos la vuelta, ¿no? Eso entiendo que fue post-COVID.
Eso fue en finales de 2021.
Finales de...
No, 2000, perdón.
22, ¿no?
22,
o sea, cuando dejasteis de crecer.
Sí, sí.
¿Cómo? Explícame qué pasó ahí, ¿no?
Bueno, ahí, o sea, en 2021 es cuando nos dimos cuenta, esto hay que enfocarse en rentabilidad. Y al final, en 2022 es difícil, lo conseguimos.
Con los números que me dices, ¿eh? Es difícil.
Es jodido, sí.
Porque
sí,
si tú estás en 10 millones de... O sea,
estábamos menos.
La facturación ahora es la máxima que habéis tenido nunca en Marketplace. No llegasteis a estar a más, ¿no?
No, no, mucho más, sí,
claro,
sí, mucho más.
Suena. O sea, no quiero contar nada que me hayáis contado en privado, pero me suena que llego a estar a...
No, no, mucho más, pero...
Pero quiero decir que en facturación neta estabais en pocos millones.
Muy, bueno, es que el margen era mucho peor, entonces nosotros...
Y tenéis un equipo grande y bueno...
Teníamos un equipo grande.
Que eso yo sé hacer los números y
luego
pasta.
Mira, hablé, de hecho, yo tuve una conversación antes de tener que hacer el corte heavy de personal. Tuve una llamada con dos amigos. Por un lado llamé a Artacho porque tuvo que hacer lo mismo. Y por otro lado llamé a Felipe y a Juan de Job & Talent. Sí. Porque también tuvieron que hacer algo parecido. Y me acuerdo que los dos.
Es verdad, fue una época.
Claro, y me acuerdo que los dos me dijeron, no, tío, mira, o sea, haz un corte, tienes que ser muy agresivo, bien, tío. Puedes hacer, y luego vas a ver
todo el mundo
que con
lo
menos
dice,
haces más.
Todo el mundo lo dice, qué difícil es en ese momento hacer lo que todo el mundo te dice.
Es que es imposible, porque de hecho ellos me dijeron, no hagas como yo, que lo tuve que hacer
todo
en dos tandas.
Todo el mundo.
No hagas como yo, que lo tuve que hacer en dos tandas. ¿Y qué me pasó a mí?
Lo mismo.
Dos tandas. Digo, joder, porque no sabes lo que fuerte quiere decir. Tú crees que
hasta
estás
que
haciendo un corte
tarde,
fuerte. Claro, hasta que ya
si te
hay
das
un
cuenta, tendría que haberlo hecho bien.
Eso es. Entonces lo haces en dos tandas, que es una cagada. Entonces nosotros tuvimos que hacer en dos tandas.
Pero
final,
a ver, es humano, ¿eh? También que cueste tanto. La razón por la que cuesta esto,
claro,
es
pues no
porque
quieres...
estás afectando a personas.
Eso es.
¿No? En el caso de despidos, estás un poco rindiéndote a un optimismo que habías tenido antes. Es muy duro hacer esto.
Es
y todo el mundo dice lo mismo, exactamente.
Es que yo no he sido capaz de... O sea, además me acuerdo que hablé con los dos y dije, esto lo voy a hacer, a mí no me pasa. Y me pasó.
Obviamente, como a todos.
Porque no sabes, y luego porque tienes un bias, cuando tienes un huevo de peña, por cualquier ejemplo de empresa, ¿eh? A día de hoy podéis hacer lo que estáis haciendo con la mitad de la peña. Probablemente. Nosotros, mira, me acuerdo de una conversación con Samu, que decía Samu, bueno, no era Samu, era con el CTO, que era Iván, pero estaba Samu también. Dice, con menos de 20 ingenieros, Íñigo, OnTrack se va a pasar todo el día poniendo parches, resolviendo bugs y no vamos a poder desarrollar
el
nada.
Miedo.
Hicimos, a día de hoy, hay 10 ingenieros, 10, 11 creo ahí, y estamos desarrollando para nuestro negocio, desarrollando el SaaS para nuevos clientes. Digo, no, puedes hacer mucho menos. Es verdad que la plataforma yo creo que está muy bien hecha, muchas razones, ¿vale? Pero el punto es que puedes hacer muchísimo más de lo que crees con menos. Y esto es aquel inversor que me ha dejado siempre muchas perlas, lo que me dijo es, haz más con menos. Esa es la
que dicho así es una tontada, ¿eh?
Claro, parece una gilipollez, ese perogrullo y de verdad, qué gilipollez me estás diciendo. Pero luego, de repente, empiezas a andar, ¿no? Y empiezas a recortar, empiezas a tomar decisiones jodidas y dices, coño, ahora entiendo lo que decía, tío. Era imposible que lo entendiera antes. Yeah. Absolutamente imposible.
Ahí os planteáis, bueno, vender no te lo planteas, vender hay que conseguirlo. O sea, ¿intentáis vender?
No.
¿Os llegan ofertas?
Que crezca y que... No.
No, o sea, no llegáis, no os acercáis
no,
nunca.
No, hubo un momento en el que empezamos a buscar, de hecho, buscamos compradores.
O sea, os planteáis a ver si hay un comprador.
Me dijeron los inversores, oye, pon opciones encima de la mesa. Dijo, bueno, pues voy a ver si alguien
recuperamos
compra
algo de pasta.
Eso es. Y había unos tíos que parecía que estaban interesados en comprar, pero estos fue con los que dijimos, oye, igual lo que quieren es la tecnología, igual si licenciamos, pues podemos crear algo más grande que ahora que lo vamos a vender por 4 euros.
Con los números que tenemos, que no será muy buena.
Claro, eso es. Entonces, y ahí es donde empezó el...
¿Decidís
el
no germen. Vender?
Eso es.
¿Os planteáis cerrar?
Pues lo hemos planteado. O sea, me refiero que ha pasado por la cabeza de, bueno, esta es una opción. Hemos decidido que no porque creemos que hay recorrido. Pero sí, sí, ha sido una opción.
¿Qué te hace no cerrar?
Pues creer en el negocio. Creer que de verdad tenemos...
En el nuevo negocio.
En el nuevo. En y el luego que lo otro es rentable. Entonces, no voy a cerrar una empresa que genera pasta. No sé. Yeah. Entonces, por ahora, que a lo mejor tenemos que cerrar, no lo sé. Pero
en el futuro nadie lo sabe. Esperemos que no.
Sí, yo espero que no, pero viendo los datos que tenemos de mercado, yo apostaría que no, apostaría que va a ir bien, pero no tengo ni idea.
Yeah. Oye, ¿cuál es la lista de top aprendizajes que te llevas de OnTrack, que tienen que ser muchísimos?
Mira, pues el de recortar es un aprendizaje. El de menos es más, ese es un aprendizaje. Que es lo que tú dices.
O sea, que realmente puedes hacer lo mismo o más con mucho menos.
Bueno, es que mira el Elon Musk. Se cargó a cuánta gente de Twitter y de repente Twitter, no sé, sigue siendo... O sea, sigue funcionando. Que pones un tweet y sigue funcionando todo bien y puedes hablar y pues, ¿no? Luego ha hecho sus chorradas, ¿eh? Pero quiero decir que
sí, sí. A nivel ingeniería... Parecía que era imprescindible y ahora parece ser que no.
Efectivamente, ¿no? Y Google creo que acaba de echar a 1,000 personas.
Y Meta.
Y claro, por eso, o sea, que al final... yo creo que es un tema también de...
Pero tú crees que OnTrack tenía el nivel de grasa y peso muerto que tienen estas Big Tech.
Es verdad que nosotros era un poco distinto.
Es muy exagerado el caso de las Big Tech. O sea, ¿te acuerdas de los TikToks? Los TikToks de la gente llegando a la oficina a las 11 de la tarde, haciéndose un café y yéndose a casa a las 3 de la tarde. ¿Los has visto, no? Esos TikToks. O sea, hay miles y miles y miles de personas que no hacen nada. O había.
Bueno, sí.
Ahora se ha endurecido.
Puede ser. Pero a nivel relativo yo creo que sí, igual no es tan exagerado, pero aún así creo que somos muy complacientes con nuestra gente, ¿sabes? Y luego los miedos... Creo que son igual de grandes. O sea, lo que te hace engordar es el miedo. Es el miedo a que, con menos gente o con tal, esto va a pasar. Tú te empiezas a imaginar cosas que no existen en ningún lado más que en tu cabeza. Pero como te lo imaginas y te da tanto miedo, no tomas la decisión. Entonces, eso es muy natural y es muy humano. Entonces, yo creo que a todos nos pasa y todas las empresas tienen la capacidad de optimizar. Tampoco se trata de estar todo el día mega optimizado. Yo creo que es un tema de ciclos. Hay ciclos expansivos en los que creces y a lo mejor creces más de la cuenta, pero también te permite desarrollar nuevos productos, aprender más. O sea, tienes en épocas de bonanza, a lo mejor tienes la capacidad de expandir un poco más y luego hay momentos en los que hay que... Y es un ciclo de expansión y contracción todo el rato. En la economía y las empresas y todo. Entonces, me acuerdo que mi mujer trabajaba en Amazon y me decía... ahora mismo solamente se piensa en revenue. Entonces, y de repente, 6 meses después, ahora lo único que importa es el margen. Bueno, pues son ciclos. No, es que intentar las dos palancas a la vez es jodido. Entonces, bueno, pues a lo mejor hay que exagerar una un poquito y luego la otra, ¿no?
Vale. ¿Qué más aprendizajes te llevas?
Yo, sobre todo, mucho aprendizaje personal. Uno, pues a no identificarme con la compañía, a entender que ni soy la hostia porque mi empresa vaya bien, ni soy una puta mierda porque vaya mal. ¿Sabes? Eso probablemente es el aprendizaje más difícil, porque mi tendencia ha sido a identificarme totalmente con la compañía y el éxito de la compañía, ¿no? Y el éxito de la compañía es mi éxito, ¿no? Y luego conozco casos de ejecutivos que les pasa esto también y que de repente, pues, oye, dejan su puesto. El teléfono deja de sonar y te das cuenta de que no, ¿sabes? Habías tenido una identificación. Y a mí esos casos me ayudaron a entender que hay que separar, que esto es un trabajo y tú como persona eres otra cosa, tío. Y no te puedes validar por cómo vaya tu trabajo o cómo vaya tu empresa. O sea, hay un concepto ahí de...
Esto me cuesta de entender.
Del éxito.
Porque, o sea, para mí tú eres Íñigo de OnTrack, igual que yo para... Casi toda la gente que conozco es Jordi Factorial.
Claro, claro, claro. No, que es, y es muy jodido porque te llaman. A mí me has llamado porque soy de OnTrack, no porque soy Íñigo.
Sí, sí.
Claro.
Sí, sí.
Entonces yo estoy aquí con el gorrito de OnTrack. Entonces yo me creo que ese gorrito soy yo, ¿no? Ese gorrito no soy yo. Y ahora, este es mi papel, este es mi rol, soy el CEO de OnTrack, te cuento cómo ha ido la historia, hasta ya. Ahora me voy, me tomo un café, estoy con mi familia y soy otra persona, ¿no? Entonces, el identificarte con la persona, con la autenticidad tuya y no con los roles que vas cumpliendo, para mí ha sido sigue siendo un aprendizaje, pues es un tema muy difícil, tienes que repetir y ves ciertos patrones que se repiten, pero ha sido un aprendizaje brutal porque me ha permitido estar tranquilo y feliz en cualquier situación. Y ya, por eso te digo que ha sido más fácil los últimos 2 años, a pesar de toda la mierda, que los anteriores. Porque en los últimos años, en los momentos buenos he estado tranquilo y en los momentos malos he estado tranquilo. Y he estado, he podido navegar turbulencias con paz. Y eso es una experiencia que yo nunca había vivido. Y es la polla. Es la polla. Y luego un aprendizaje también es que todo eso que lees de la inversión en cultura, que yo creía... Nosotros hemos invertido mucho en cultura, pero siempre te...
¿Cómo se invierte en cultura?
Bueno, para nosotros la cultura... primero, en hacer cultura real. Para nosotros, desde el día 1, por ejemplo, uno de los pilares de OnTrack es la transparencia.
Vale.
Transparencia, honestidad. Una vez más. Pero grullo, parecen gilipolleces. Pero ¿cómo lo haces?
Aquí a la hora de la verdad es difícil ser transparente.
Todo el mundo tiene todos los datos. Sí. Aquí se hace un all hands y todo el mundo puede preguntar anónimamente o no, ellos deciden y se responde todo. Se comparte siempre la información real. O sea, básicamente lo que nuestra cultura es, vamos a tratar a la gente como adultos. Porque hay muchísimo paternalismo en las empresas. No les voy a decir, pues que no va a entender que nosotros perdemos dinero. No, pues si no lo entiende, tío, lo tendrá que aprender, no pasa nada.
O quizás no debería estar en esta empresa si no entiende esto.
Eso, porque... efectivamente, oye, si va a salir corriendo, pues igual es que este tío, el riesgo, la aversión al riesgo, no conjuga bien con la empresa, entonces debería estar fuera, no pasa nada, ¿no? Pero invertir en cultura, para mí, ha sido un aprendizaje de la hostia de que efectivamente... Es un valor seguro. Es un valor, o sea, incrementa el valor de la empresa. Invertir en la cultura que tú creas. Una cultura alineada con tus valores. No lo de voy a poner ahí una cosa. No, puntualidad, pero yo llego tarde a los meetings. Pues no, eso no va a funcionar, ¿no? Pero si en mi caso la honestidad y la transparencia ha sido, yo creo, uno de los valores más fuertes, lo he trasladado a la compañía y de vuelta me ha venido mucho más. Por ejemplo, en el propio proceso del ERE de 150 a 50. Que ha sido una salvajada, joder, ha sido muy friendly. O sea, me dejó loco la reacción de la gente. Peña, llorando, dándote un abrazo y, oye, ya volveremos, no hay ningún problema, tal. O sea, y ahí es cuando dije, joder, tío, merece la pena, ¿no? Todo lo que hemos invertido en cultura.
Total, total. No. Y yo creo que además, aparte de cultura, habéis hecho escuela, ¿no? Porque yo me he cruzado en el camino con Ex on Tracks y hay cierta escuela. Se nota que teníais una forma muy específica de contratar y de desarrollar talento en producto, ingeniería, diseño y seguramente en otras partes, ¿no? Pero ahí es donde conocí más gente que lo habéis cuidado mucho. Oye, sí. Antes de acabar, que yo creo que ya hemos entendido un poquito OnTrack de dónde sale y dónde estamos hoy, ¿tú de dónde sales y qué otras cosas has hecho, ¿no? Sin hacer todo el capítulo Nevera Roja, que estuvo José del Barrio aquí hace un mes. Lo tenemos fresquísimo, pero sí, o sea, sí, obviamente sí. Pasando por ahí, pero cuéntanos un poquito de dónde sale esto.
Pues yo salgo de Pamplona, pero la verdad que he vivido toda mi vida en Madrid, aunque mi familia es de allí. Y estudié ADE aquí en Madrid y yo creo que desde la universidad tenía claro, idealizado, que quería ser emprendedor. Más que nada lo que quería es que nadie controlara mi tiempo. Para mí eso era como
quería
muy
ser
clave.
Libre en la gestión del tiempo.
¿Eh? Efectivamente, sí. O sea, que nadie controle mi tiempo, trabajar para mí, para qué coño voy a estar trabajando para otro y tal. Eso, obviamente, muy idealizado y sin entender muy bien lo que quiere decir, porque luego te montas a emprendedor y te das cuenta que tu tiempo no es tuyo, es mucho peor que si eres empleado.
Es de mucha más gente que de tu jefe.
Efectivamente, tío. Entonces, bueno, pero con ese idealismo empecé y de hecho hice un proyecto final de carrera en el que, bueno, en una asignatura que se llamaba emprendimiento, hice un proyectito que era como Teampic, no sé si te suena, que era, entonces no existía, ¿no? Pero era, bueno, para juntar a gente que quisiera jugar a deportes y tal. Y bueno, nunca lo llegué a montar, pero gracias a eso, cuando entré en Price y conocí a José, le dije, oye, tío,
¿qué hacías en Price?
En Price yo estaba en el departamento de estrategia. Básicamente hacíamos planes estratégicos y due diligence comercial. Análisis en las compraventas de empresas. Tú hacías el análisis de la empresa target a nivel comercial y la estrategia y cómo creías que iba a evolucionar la venta y tal. Y luego el plan estratégico de empresas. Y ahí es donde conocí a José y a mi mujer también. Y entonces a José le enseñé y le dije, oye, tío, mira, ¿te molaría? ¿Lo montamos? Tal. Y lo estuvimos analizando y, de hecho, bueno, hubo una serie de cambios políticos que hicieron que se fuera a la mierda el proyecto. Pero bueno, aún seguíamos.
¿Cambios políticos?
El tema es que una de las claves era acceder a toda la información de todos los centros donde se podía hacer deporte y la mayoría eran públicos.
¿Pero esto era un cliente de Price o qué?
No, era nuestro proyecto las noches.
Vale.
No.
Has dicho que habéis políticos, digo, ¿qué política?
No, pues es que, no sé si te acuerdas, pero en 2008, 2009, algo así, la Consejería de Deportes de la Comunidad de Madrid, de la hostia, da igual. El caso es que...
Os jodió proyecto.
Fue como el primer paso, toda la mierda. Yeah. Por el culo. Y entonces ya unos meses más tarde José vino con la idea de la nevera roja y nos lanzamos, ¿no? Entonces, desde la venta de la nevera roja...
¿Tú cuántos años estás en la nevera roja?
Cuatro.
Exacto. Y llevas operaciones, ¿no?
Y yo llevo operaciones y comercial. O sea, lo que es toda la venta de restaurantes y toda la parte de atención al cliente y gestión. Y tal.
Vale. Ahí no llevas la parte de los inversores y el fundraising.
A medias los dos. A medias. O sea, José era el CEO.
Porque luego vas y lo haces súper rápido y súper bien.
Hicimos a medias. Realmente José y yo levantamos la mitad de la pasta cada uno.
Vale, curioso.
Sí, pero fue pura suerte. Quiero decir que salió así, vamos. Pero bueno, los dos tenemos nuestro network y fuimos capaces de aprovecharlo.
Se vende en Nevera Roja.
Se vende.
La prisa por emprender.
Entra la prisa, entonces monte una cosa que se llama Revival, que es una idea de mandar de mensajes al futuro, como cápsulas del tiempo y tal, que dura 6 meses y lo cerramos. Y de ahí nace, de hecho en esa misma oficina y con prácticamente la misma gente, nace el germen de OnTrack.
Vale.
Y entonces, OnTrack hasta ahora. En 2018, un amigo que es cardiólogo me viene con una idea que tiene una IA para leer electrocardiogramas y tal. Y digo, tío, esto es la hostia, vamos a tal. Y entonces fundamos esa compañía que se llama Idoven, que va de puta madre. Y
tú eres fundador ahí.
Yo soy fundador, lo que pasa es que yo no trabajo.
O sea, pusiste pasta.
Yo puse pasta y les ayudé con. O sea, ellos son investigadores. Vale. Entonces yo les ayudé con toda la parte.
¿Tienes experiencia de negocio?
Eso. Oye, cómo se monta una AES, cómo es el business plan. Oye, porque ellos eran muy de. Él siempre me decía. No, esto es innovación pura y dura. Digo, ya, pero pasta. pero hay que hacer pasta, tío. Esto, ¿cómo se comercializa? ¿Y dónde y tal? Entonces, bueno, él, la verdad que ha hecho un trabajazo él. Yo le he intentado ayudar en lo que he podido. Pero bueno, me dieron el título de cofundador, que me honra mucho. Y luego he sido, inversor en, no sé, como 20 startups. Y estoy de consejero en 4.
Vale. ¿Y esto lo haces como hobby?
Bueno, no.
¿Para ganar dinero?
O sea, me pagan por algunos, no todos los consejos. Los consejos en los que soy inversor no, pero me pagan por
Ah, vale, si eres un consejero profesional.
En los que no soy inversor.
¿En startups o en empresa grande?
En startups. Todo
está. ¿En startups?
Sí. Ahí es donde... Y en los consejos y la inversión, sí. La inversión lo hago, o sea, como hobby, bueno, porque me gusta y... Y sí, de vez en cuando invierto. Es verdad que invierto cuando tengo pasta. O sea, viene el dinero y invierto. Y ahora, por ejemplo, no tengo un duro.
Depende del ciclo, ¿no? Si estamos en ciclo de subida o de bajada.
Efectivamente. Y ahora mismo pues estoy seco, entonces ahora no invierto. Pero vamos, en 6 meses de repente pasa algo y puedo invertir. Bueno, así, es lo típico.
Muy bien.
Vamos, nada muy profesional. Eso José tenía que haber aprendido.
Él hizo el camino de inversor profesional.
Bueno, es que José es un tío que... Eso, he aprendido mucho de él también. Es un tío como tan metódico y yo soy todo... Sí, caótico absoluto.
Tiene que ser interesante el partnership ahí en la Nevera Roja, ¿eh? Porque
sí, fue intenso.
Fue intenso.
Pero lo pasamos bien.
Eso, sí. Recomendamos aquí a la gente que escuche el podcast también con la historia de Nevera Roja, donde estabas tú ahí, aunque no nos lo cuentes tú hoy, pero estabas tú ahí obviamente durante todo el proceso. Sí. Para cerrar, ¿qué te inspira a ti? ¿Qué contenido consumes para aprender e inspirarte?
Pues casi todo contenido humanista, mucha filosofía. Y de hecho principalmente eso.
¿Alguna recomendación?
Hay de todo, tío. Me encantan pues los estoicos, me encantan también el Tao, me parece la polla. Vale. El Tao es, de hecho, yo no me he leído el Tao, bueno, no sé si los conoces, vamos, es un estoico libro de aforismos, pero hay gente que comenta el Tao, que te extrae un poco el significado y eso a mí me generó, o sea, me ayuda muchísimo. De hecho, en ese camino de ser capaz de estar tranquilo en mitad de las turbulencias, ha sido muy inspirador.
Muy bien. Pues oye, Íñigo, muchísimas gracias por contarnos tu historia. Mucha suerte con OnTrack Technologies, ¿no? OnTrack 2.0. Sí, y sí. Te seguiremos desde aquí.
Muchas gracias.
Somos un ecosistema de Startups Tech de Barcelona, creadores de Camalún, Kipu y Factorial, entre otras. Ofrecemos más de 5.000 metros cuadrados de coworking a startups y organizamos eventos diarios para discutir negocio y tecnología hasta la saciedad. Desde Ignic Fund invertimos en equipos con capacidad de construir grandes productos y negocios. ¡Te esperamos!